Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro Zamora, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola Iván Herraiz.
Muy buenas.
Fermín Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas.
Este fin de semana arranca la Supercopa de España para Valencia Basket y la semana que viene ya tenemos encima la Euroliga y la Liga Endesa, así que la pregunta es clara. ¿Cuál creéis que tiene que ser el objetivo de Valencia Basket para esta 25-26, Fermín?
Para mí, querer ganar como una obligación. Querer, no ganar. Es diferente. Para mí Madrid y Barça tienen la obligación de ganar. Para mí el Valencia Basket tiene que tener la exigencia de querer ganar cada competición en la que participe, para ser realmente ambiciosos e ir en consonancia con todo lo que pone Juan Roig al alcance de todos los trabajadores de Valencia Basket.
Villarejo.
Yo creo que en la Euroliga hay que disfrutarla. Todavía estamos en ese termómetro para el Valencia Basket que está todavía por asentarse en la competición y estamos hablando de presupuestos que seguramente doblan, algunos triplican el de Valencia Basket en esa competición. Así que yo creo que la Euroliga, el Valencia Basket todavía está para disfrutarla. Cuanto más gane, evidentemente, más se disfrutará. Y la Liga, evidentemente, tiene que ser para mí una exigencia el entrar en los playoffs y adelantarse. Por lo menos, fíjate, hasta semifinales. Hasta ahí fío más o menos el camino en la Liga Endesa de Valencia.
¿Se ríe Zamora?
Es que, o sea, a Valencia con una plantilla de mínimos le pedís la luna y a Valencia Basket, que es el que en esta ciudad tiene mejor presupuesto, mejor plantilla comparado al resto, nada.
Ganar semifinales.
Ganar la Supercopa para empezar. Semifinales de Copa del Rey mínimo. Top 8 mínimo de Euroliga. Y jugar la final de la Liga, porque contra Madrid y contra el Barça no puedes jugar en las eliminatorias. Hombre, como poder puedes, pero no sería lo normal. Así que como mínimo, la final de la Liga. O sea,
puede ser tercero en Liga regular, el Barça o Madrid segundo.
Sí, por eso, claro, pero no sería lo normal. Por eso lo normal,
¿no sería jugar lo normal? Final.
No, jugar contra Madrid y el Barça en las eliminatorias de Liga no sería lo normal.
Me queda Iván.
Final de la Supercopa y ganarla no estaría mal. Final de Copa, entrar o al menos estar en el play-in de la Euroliga y acabar entre los cuatro primeros en Liga Regular.
Enseguida, la última hora de los nuestros en Primera División. Recuerdo el sábado Getafe-Levante, para el lunes Valencia-Oviedo-Mestalla. Ha hablado Iván con uno de los tres valencianistas en el Mundial Sub-20 de Chile y hemos llamado a la delegación de Peñas del Levante para preguntar por la polémica generada por los aficionados del Real Madrid en el último partido en el Ciutat de Valencia. Y como plato fuerte se va a marchar en un rato Fermín al Rocha Arena para hablar cara a cara con Sergio de la Rea aquí en la cadena COPE. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Un día más con Javi García, los mandos técnicos, 30 segundos y arrancamos.
El momento de estrenar es ahora. Vive los My Electro Days. Una semana con descuentos de más del 40% en tecnología y electrodomésticos de primeras marcas en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicencrema de Salcácer número 13 y en Moncada. Mi Electro Days, solo hasta el 28. Más de un 40% de descuento en tecnología y electrodomésticos. Mi Electro Casares en Vetera y Moncada.
Dos de la tarde, 34 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que hoy, como contábamos ayer, disfruta del día libre y no será hasta mañana cuando empiece a preparar la cita del lunes. Se me está ya frente al Real Oviedo, aunque por la ciudad deportiva de Paterna, Iván Herraiz, se han acercado varios futbolistas.
Eso te decía, que iba a venir con un mensaje que le iba a gustar mucho a la gente, y es que hasta 9 jugadores han estado hoy en la ciudad deportiva de Paterna en el día libre del equipo, antes de empezar a preparar mañana el partido del próximo lunes ante el Oviedo. Son José Luis Gaya y Hugo Duro, luego hablamos un poquito más de ellos porque recuerdo que fueron los que terminaron con algo de molestias el partido contra el Español. Diakabi, Tárrega, Danjuma, Ugrinic, Eray Shomert, Julen Aguirre-Zabala y Thierry son los 9 nombres propios que han estado en la mañana de hoy en la ciudad deportiva de Paterna para tratarse con los fisios, para hacer trabajo de gimnasio y para estar prestos de cara a lo que van a ser 3 sesiones las que tenga por delante el Valencia, la del viernes, la del sábado y la del domingo. Todo hace indicar que Carlos Corberán hablará el sábado y no el domingo previo a partido. Eso parece que lo va a respetar el Valencia en cuanto a el domingo, así que en cualquier caso mañana regresa el equipo al trabajo con el foco puesto en ese encuentro del próximo lunes.
El lunes jugará el Valencia, el domingo debutará la selección española en el Mundial Sub-20 de Chile con 3 porteros valencianistas disputando el torneo.
Sí, 2 en la selección española, Sub-20, que juega contra Marruecos, como dices, el próximo domingo, el primer partido a las 10 de la noche. Ahí están Vicente Abril y Raúl Jiménez, que son los 2 porteros del filial valencianista. Y luego está Alain Gómez, que va con Argentina y que va a debutar también el próximo domingo. Hemos hablado con Vicente Abril, que es el portero del filial del Valencia Club de Fútbol, que acaba de renovar su contrato este verano, como desvelamos en COPE, hasta 2028 más un año opcional. Portero de la generación 2005, entrena a diario con Carlos Corberán. Ahora enseguida escuchamos lo que nos ha contado al respecto de la portería del Valencia, del propio Corberán, del futuro en la portería, porque recuerdo que el año que viene se viene totum revolutum bajo palos, al menos así lo reflejan los contratos actuales que tienen los porteros del Valencia Club de Fútbol. Y también hablamos de la rivalidad que hay con otro nombre propio importante como es el de Raúl Jiménez de cara a ocupar la portería del Valencia en un futuro. Pero lo primero que vamos a escuchar de Vicente Abril es cómo llega, cómo valora el hecho de haber regresado a la selección española y en este caso hacerlo directamente para disputar el Mundial Sub-20.
Sobre todo aquí disfrutar, competir y ya sabes que todo lo que sea ganar es bueno y sobre todo hacer una piña y todos disfrutar. La verdad es que nos ha tocado un grupo jodido, pero bueno, yo creo que el grupo está preparado, está mentalizado de que podemos ganar y bueno, sobre todo eso, a disfrutar, a competir y todo lo que sea ganar. Y por supuesto, al final aquí la selección van los mejores del país. Estoy seguro de que tenemos una buena selección, buenos jugadores, ya juegan a nivel extranjero aquí en España. Pero bueno, al final es disfrutar y competir. La verdad que muy contento y orgulloso de poder vestir esta camiseta, de poder también competir en el Mundial, que es mi primera vez. Y bueno, sobre todo dejar esta camiseta en nivel alto y ya se ve.
Luego escuchamos más del bueno de Vicente Abril desde, insisto, la concentración de la selección española en el Mundial Sub-20 de Chile. Sigue el Levante preparando su compromiso liguero. Recuerdo, sábado 2 de la tarde en el Coliseum frente al Getafe. Nos preguntamos, Pedro Zamora, ¿con qué novedades en el equipo de Calero?
Bueno, mañana afinaremos con los posibles cambios. Está cantado, por ejemplo, que Manu Sánchez va a regresar al lateral izquierdo en Getafe ante el equipo de Bordalás. Veremos si Matías Moreno vuelve o no al 11, porque Dela estuvo a un nivel bastante aceptable ante el Real Madrid, pero Matías cuenta ahora mismo con la confianza de Calero y lo lógico es que pocos cambios haya más en el centro del campo, que se mantenga lo que está probando Calero, que dice que con Arriaga hay que tener paciencia. Mañana rueda de prensa de Julián Calero en Buñol y por la tarde, a partir de las 4, viaje hasta Getafe para jugar el tercer partido en una semana para el equipo de Calero.
No abandonamos la información del Levante en la portada porque de la derrota ante el Real Madrid nos quedaba por comentar la polémica que hubo con el mal comportamiento de algunos seguidores madridistas repartidos por las gradas del Ciutat y que molestó y mucho en general a la afición levantinista, Pedro.
Sí, han sido decenas, no sé si centenares, pero decenas seguro, los seguidores del Levante que a través de redes sociales han denunciado pues el comportamiento irregular o el mal...
¿Lo contabas tú en tiempo de juego en directo?
Sí, bueno, como el campo del Levante tiene esa ventaja, que se ve todo el graderío, pase lo que pase en cualquier sitio, lo ves desde la tribuna, en este caso, donde está el pupitre de la cadena COPE, pues hubo varios momentos durante el partido, y seguro que hubo más, en los que algunos aficionados del Real Madrid, pues entiende el resto de la afición local que no se comportaron como tocaba. Así que la delegación de Peñas ha hecho un comunicado, sobre todo ha hecho público lo que le ha pedido al Levante, que te paso a leer. Que de forma urgente ponga los medios necesarios para corregir que existan elementos de animación del equipo rival en la zona del gol Alboraya, que es donde está ubicada la grada de animación del Levante, algo que el Levante ya había hecho público a través de su página web cuando vendió las entradas del Real Madrid. Es decir, estaba claramente prohibido ir con bufandas, camisetas, banderas del Real Madrid a esa zona. Y además, controlar, piden, la reventa de abonos, con controles de DNI o una mayor presencia de seguridad privada. Y todo porque se encontraron aficionados del Levante con seguidores del Real Madrid usando, siempre esta versión, usando pases del Levante, cuando el Levante tiene la posibilidad, cualquier abonado, el club puso a disposición de los abonados lo de liberar el asiento. Ajá. Yo no voy a ir, pues la vendo y el club la pone a la venta. Pero claro, el Levante no sabe quién está comprando la entrada, si es abonado si es seguidor del Levante o del Real Madrid. Así que hemos querido llamar a José Mocholi, que es vicepresidente de la delegación de Peñas del Levante, para que nos cuente cómo ve esta polémica.
Estamos viendo que, por ejemplo, en el club, en la página web del Levante, hemos detectado que no se pueden comprar entradas en Alboraya porque está la grada animación del Levante, y nos hemos visto con aficionados del Madrid con camisetas, con bufandas, con banderas, y luego también hemos detectado que algunos pases han sido revendidos, que están en las páginas de estas donde se venden entradas, y al final pues son unas medidas que el club debería de controlar, porque luego pasa lo que por desgracia pudo pasar, menos mal que tampoco pasó nada grave, pero hay aficionados que no saben comportarse viendo el fútbol y provocan a la gente de la grada local. Encima nosotros fuimos a un campo el año pasado, como es Castalia, donde en grada local nos pedían los DNIs, ¿no? No podíamos entrar con camisetas del Levante en grada local y todo el mundo que entraba le pedían el DNI para evitar la reventa. Entonces, al final, Castellón consiguió que aficionados de Levante no estuviéramos en grada local. Pues al final es una medida de esta, ¿no? Es luchar para que no exista la reventa y, sobre todo, también por el beneficio del club, porque hay que recordar que la reventa es ilegal y el club tiene puesto en la página web lo de ceder el asiento a un amigo o ceder el asiento al propio club. Y más que nada también para no sentirnos dañados, ¿no?, en nuestra propia casa, porque al final no es muy agradable estar tú mirando el partido y estar escuchando comentarios no adecuados pues al lado tuya, ¿no? Y claro, se hace también un poco complicado y difícil estar en el campo.
Complicado, es bastante complicado solucionar este asunto, porque claro, es que hasta tú le puedes dejar el paso a un amigo que es de otro equipo, lo único que pasa, me refiero en este caso, pues del Real Madrid.
Sí, es una cuestión de comportamiento, civismo, claro, y educación. Que borregos hay en todas partes y algunos cogen un AVE desde la capital del país, vienen aquí, comen muy bien, beben mejor y luego se acercan al estadio a comportarse de mala manera, por decirlo suave. Es una pena, porque yo, por ejemplo, destacaba el otro día en Mestalla, en el Valencia Athletic Club, que había muchos seguidores del Athletic Club repartidos con sus correspondientes camisetas rojiblancas por la grada de anfiteatro, por la grada de tribuna, por la grada de la mar, y con un comportamiento ejemplar no pasó nada. Y pudieron ver a su equipo, en este caso perder contra el Valencia, y al final la afición rival ser despedida con aplausos, y aquí paz y después gloria. Es una pena que tú no puedas ir a cualquier estadio del mundo con la camiseta de tu equipo, siempre y cuando te comportes de buena manera. Nadie te dice ni que animes ni que celebres, pero todos conocemos, a través del sentido común, que es el menos común de los sentidos últimamente en la sociedad, lo que debes y no debes de hacer en cualquier recinto público. Y ese fue el problema que tuvieron algunos seguidores, porque no hay que generalizar, algunos seguidores del Real Madrid, en este caso, en el Ciutat.
Solo una cosa más. Desde la delegación de Peñas del Levante, bueno, han también hecho un comunicado y también nos han pedido, cuando hemos hablado con ellos hace un ratito, que lógicamente lo que quieren es también defender a Unai Elguezábal, que se ha visto metido en esta polémica por el caso Vinicius, después de denunciar esa falta de respeto que entendía Unai cuando lo vimos todos, más allá de lo que le dijo durante el partido. Pero todos vimos cómo le tocaba la carita, pues desde la delegación de Peñas también. ¿Quién está al lado del que es uno de los capitanes de la plantilla del Levante?
Me parece muy bien. Baloncesto este fin de semana, lo contábamos en la presentación, tenemos ya cita con el primer título de la temporada para Valencia Basket, que se dice pronto. Supercopa de España en Málaga, espera Unicaja, que es el anfitrión en semifinales. Por el otro lado del cuadro, Real Madrid y Tenerife. Y hay noticia de última hora negativa en el roster de Pedro Martínez, Fermín.
Sí, hoy nos han dicho, nos han contado que Yankuba Sima, que ya venía tocado del torneo de Encestarrias en Pontevedra el fin de semana pasado, se produjo una pequeña lesión muscular, debe ser que hoy se ha resentido en el entrenamiento. Y claro, por las caras de Pedro Martínez, Luis Arbalejo, había preocupación. Aún no sabemos nada, pero me da la sensación de que es duda más que razonable para la Supercopa, lo cual luego se uniría a la, a la del Branco Badío, que yo no creo que llegue, aunque hoy estaba haciendo tiro en la pista de entrenamiento, estaba haciendo tiro, pero ya hablaron de plazos, era el único que tenía opciones. Xavi López Arostegui y Jean Montero, que son confirmadas. Branco Badío, que si llega va a ir con pinzas, y yo me da la sensación de que no va a llegar. Y después Neis Estina, que está como
en el limbo de Pedro Martínez.
En el limbo de Pedro Martínez. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero claro, son contratiempos importantes para esta primera competición. Además, para Yankuba Sima, que por cierto fue ayer presentado, un partido especial, se perdería, además, en semifinales, su vuelta al Martín Carpena contra Unicaja, que es el equipo en el que ha jugado y en el que ha ganado 5 títulos en los últimos tiempos.
Y tenemos charla de radio con un jugón hoy en Deportes Cope. Hablamos cara a cara con Sergio de la Rea de una temporada, lo dicho, en la presentación y durante todos estos meses, en la cuenta atrás para que arrancara la 25-26, ilusionante para él y sobre todo para el club y su gente, para Valencia Basket. 2:47, hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en Gastrocope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. With my heart on
fire. Now I'm sitting right here by the side, like a bird on the wire. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Doce para las 3 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con, ya los habéis escuchado, el equipo al completo: Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y también parte del equipo, parte importante, muy importante, Javi García, a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, contamos noticias en el equipo de Carlos Corberán. La primera, Iván, es noticia e intrahistoria. Ya han pasado unas cuantas horas después del empate en Cornellà del Prat frente al Real Club Deportivo Español. Ayer el equipo tuvo trabajo regenerativo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy disfruta del día libre, salvo esos 9 jugadores que contabas en la portada, que se han acercado a las instalaciones del club para seguir trabajando con la mente puesta en el compromiso del lunes en Mestalla frente al Real Oviedo. Y la pregunta es, ¿qué pozo dejó en el vestuario ese empate, ese resultado, esa imagen, ese juego en la sexta jornada de Liga frente al Español.
Mira, a mí hay una imagen que creo que evidencia muy bien el sentir que había en el vestuario después del partido, que es justo al terminar la televisión enfoca a Diego López y se le ve con una cara de resignación bastante potente, sobre todo no solo por el hecho de el gol en el 96, que evidentemente duele a todos, sino por sentir, y así lo siente el vestuario, que se quedaron muy cerca de dar un golpe encima de la mesa en cuanto a la confianza fuera de casa, el reivindicarse lejos de Mestalla, que está siendo sin ninguna duda una asignatura pendiente. Y por eso ya digo, al margen del resultado final, que lógicamente les fastidia porque pudieron acercarse a la victoria, es precisamente eso, el hecho de estar cerca de la victoria, el hecho de refrendarse en haber podido sacar una victoria fuera de Mestalla, lo que más duele. Lógicamente están más satisfechos, lo pudimos escuchar en las palabras de Carlos Corberán, incluso más satisfechos con la imagen que dieron en el partido contra el Español que la que pudimos ver en partidos anteriores. Cierto es que el Valencia recibió muchas ocasiones y tuvo pocas, pero se entiende que la imagen fue mejor que en partidos anteriores, y por ahí tanto el vestuario como Corberán, que lo verbalizaron también después del encuentro en sala de prensa, tienen la sensación de que aún hay que mejorar mucho y que el equipo se encuentra todavía en fase de construcción. Y precisamente el que lo verbalizó el pasado martes y de forma bastante clara, el hecho de estar fastidiado, fue el delantero del Valencia, hasta ahora máximo goleador en lo que llevamos de temporada, con 3 tantos en 6 partidos, Hugo Duro.
Estamos muy fastidiados porque creo que el partido que hacemos es de 10, no estábamos compitiendo fuera de casa como debíamos. Hoy lo hemos hecho y es una pena que con el trabajo que hemos hecho, que nos metan goles a balón parado, pues es una crítica hacia nosotros que tenemos que mejorar. Que a pesar del partido del Barcelona, creo que todos los partidos están siendo buenos, incluso en Pamplona, que perdimos también, pero nos expulsaron a uno. Entonces, mientras el equipo se deje todo, poco se le puede decir. Toca mejorar a balón parado defensivo, porque hoy se nos ha visto que no hemos estado bien, pero bueno, hay que mejorar.
Ahora lo debatiremos. Ayer ya dejamos un caldo de cultivo en torno a la exigencia o no a este vestuario, a esta plantilla, a este equipo, en esta 25-26. ¿Dónde está el listón de la exigencia para los jugadores y el cuerpo técnico de cara a esta temporada que ya de la cual ya han transcurrido 6 jornadas? Y me encontré en Twitter, en X, la cuenta InfoMestalla. No me encontré la cuenta, que ya la conocía, sino el dato que cuenta. En los últimos 25 partidos como visitante del Valencia, el Valencia ha ganado 2. De las últimas 25 salidas del Valencia, el Valencia ha ganado 2. Las Palmas y Real Madrid. Habla un poco a las claras de que esto no es flor de un día, que cuando el valencianismo habla de a ver si se saca la espina ya al equipo y compite lejos de Mestalla, se convierte en una realidad, porque lleva arrastrando el Valencia los últimos 25 compromisos ligueros. Es una barbaridad. 2 victorias. Yo creo que en ese sentido, lo del golpe sobre la mesa, sobre todo ganar, y luego ya veremos cómo, pero ganar, que es lo que le falta a este equipo. 2:52, redacción de 90 minutos. Salva Folgado, ¿se debe subir el listón de la exigencia de este vestuario? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Efectivamente, alguien debería marcar la exigencia dentro del vestuario. Ya lo comentó el otro día en una entrevista que mantuvo con vosotros el exportero del Valencia, Jaume Domènech. Nadie baja actualmente del vestuario a marcar el objetivo de la temporada. Por lo tanto, la única autoridad, el único que marca la línea o la exigencia dentro del vestuario es el entrenador. Pero sucede, y ojalá esto no pase esta temporada, que si se dan una serie de resultados negativos unidos a algún tipo de roce habitual a lo largo de todas las temporadas dentro de el vestuario, pues la plantilla corre el riesgo de desengancharse del entrenador, y a partir de ahí, si te desenganchas del entrenador, como nadie por encima ha marcado la exigencia y ha marcado los objetivos de la temporada, bueno, pues el equipo y el vestuario se van al garete. Quien los marcase debería ser el CEO, Ron Garley, pero como no habla castellano, si baja al vestuario con un traductor, que supongo que sería Javier Solís, ese mensaje también perdería fuerza y perdería eficacia. En definitiva, es bastante complicado todo, teniendo en cuenta que el club lo sigue gestionando Kiel Lim y lo sigue gestionando Meriton. Pero sí, alguien que no fuese el entrenador debería marcar la exigencia dentro del vestuario, porque si no, los jugadores corren el riesgo de desengancharse y de desconectarse en el momento que surjan los primeros problemas de la temporada.
Gracias, Alba Folgado. La opinión desde la redacción de 90 minutos. En lo deportivo, Villarejo, pendientes del tobillo de Ramazzani y del estado físico tanto de Hugo Duro como del capitán José Gallá.
Sí, pero la información que tenemos es que ahora mismo están todos disponibles para ese partido de lunes. De hecho, como decías, Ramachani viajó. Es cierto que no jugó debido a esas molestias, pero ayer ya contaba Iván que entrenó con normalidad con el resto del grupo. Hoy seguro que le ha venido bien la jornada de descanso y recuperación. Así que, en principio, ya digo, Ramachani ok. Y lo de Gallá y Hugo Duro ya también dijimos ayer que había sido simplemente unas molestias, pero para quitar a Hugo Duro y a Gallá ahora mismo también del terreno de juego tiene que ser una lesión algo más importante. Lo digo porque, quiero decir, que dudar de Gallá nota una molestia y por eso sale del campo, principalmente por una cuestión de responsabilidad. Podría aguantar romperse y además no jugar al 100% el tramo final en el que el equipo estaba defendiendo un 1-2, o hace lo que hace, que es, oye, está Jesús está enchufado, yo no estoy al 100%, y encima me puedo romper y voy a ser titular el lunes contra el Oviedo, pues siente esa pequeña molestia y pide el cambio o admite el cambio de Corberán y no se aferra a no jugar al 100%. Pero acabaron bien, tanto Hugo Duro como Gallá, y en principio no tiene que haber problema a esta hora, insisto, para que todos estén disponibles de cara al partido ante el equipo asturiano.
Eso en cuanto a la información siempre de primera mano del comando Paterna. Lo escuchábamos en la presentación. Has hablado, Iván, con un valencianista que sueña con ganar un Mundial, en este caso sub-20, con la selección española.
Sí, Vicent Abril es uno de los dos porteros que tiene el Valencia, la selección española sub-20, que a partir del próximo domingo va a jugar el Mundial. Tiene en el grupo a Marruecos, a México y a Brasil. No es un grupo nada sencillo. Al menos hasta el 5 de octubre es la fase de grupos. Es el tiempo que va a estar sin porteros el Valencia Mestalla, mínimo. Ya contamos aquí en COPE que a cambio ha fichado a Pere Joan como temporero para jugar el cancerbero, que es canterano del Mallorca. Y por lo demás, Vicent Abril viene entrenando con primer equipo, en dinámica de primer equipo desde hace bastante tiempo. Fue incluso en el tramo final en el que se lesionó Jaume Domene, que llegó a jugar Cristian Rivero en Liga, acordémonos, hace dos temporadas, sí, el tercer portero del primer equipo Vicent Abril hasta que terminó la temporada. Y este año, después de un primer año ya en el Valencia Mestalla, se asienta como sobre el papel titular del Valencia Mestalla para tener continuidad, para crecer y para posicionarse de cara a lo que puede ser un año que viene en el que pueda tener opciones de colocarse en la terna de portero del primer equipo, porque Juren está cedido, porque Dimitrescu acaba contrato si el Valencia no ejerce el más dos, y porque Cristian Rivero también termina contrato. Así que ahora mismo el escenario de cara a la próxima temporada da opciones a que pueda alguno de los dos, en este caso Vicent Abril, que es el que estamos hablando, ocupar ese sitio, ¿no?, en el primer equipo del Valencia. Como te decía, en portada renovó este verano, como contamos en COPE, hasta 2028 más uno opcional. Está también pendiente el club de renovar a Raúl Jiménez. Está avanzada la cosa, son los dos porteros que están. Está avanzado porque termina contrato en junio, pero todavía no está cerrada esa renovación de Raúl Jiménez. Y como decíamos, entrena a diario con Carlos Corberán y está creciendo bastante para ser uno de los porteros de futuro en el Valencia. Vicent Abril, que además, hemos contado en COPE, que gusta bastante al cuerpo técnico de Carlos Corberán. Pero te hablaba de ese binomio, Raúl Jiménez-Vicent Abril, que desde hace tiempo ya se viene hablando en Paterna como dos porteros de futuro por su nivel. Vicent Abril es 2005, Raúl Jiménez es 2006, hay un año de diferencia. Coincidieron hace dos años en el Juvenil A y ahora coinciden en el Mestalla, cada vez más cerca de la élite. Y precisamente le hemos preguntado a Vicent por esa rivalidad con Raúl y por lo que ha supuesto en el Mestalla el hecho de que los dos estén en el Mundial Sub-20 y se quede el equipo de Miguel Ángel Angulo sin porteros.
No, siempre, siempre lo llevamos bien. Al final nos ayudamos uno al otro, intentamos competir, que es lo normal para que juegue uno o el otro, pero siempre es como una competencia sana, siempre nos ayudamos uno al otro y muy contento, la verdad, de que Raúl esté aquí también. Como has dicho, al final dejamos al Mestalla sin porteros, pero también es una buena señal porque Raúl y yo estamos aquí. Y bueno, sobre todo también apoyarle a Pere Joan y que disfrute de la princesa.
Tengo curiosidad este año precisamente por cómo gestiona Miguel Ángel Angulo el asunto de la titularidad. El año pasado yo creo que Vicent Abril debería haber jugado los 38 partidos de Liga, por darle quizás un punto competitivo al equipo en ciertos contextos, fuera de casa sobre todo, dio protagonismo a Nil Ruiz, para mi gusto más del que debería haber dado, porque Vicent Abril debería haber jugado toda la temporada. Este año parte como titular Vicent Abril, aunque entiendo, viendo el modus operandi de Angulo las últimas temporadas, que también dará partidos a Raúl Jiménez. De momento estas próximas 2-3 semanas tendrá que jugar, como digo, Pere Joan, que es el fichaje que han hecho para sustituirlo. Y con España hay dudas. Con España hay dudas, ¿por qué? Raúl Jiménez es el titular de esta generación, que no es la suya, pero con la que fue campeón. Es decir, él es 2006, esta generación por lo general suele ser 2005, que es con la que fue campeón de Europa sub-19 también con Jarek, y Raúl Jiménez era el titular. Lo que pasa es que, claro, como este año es Mundial sub-20 y no es sub-19, se amplía en cuanto a generación se refiere, va Fran González, el portero del Castilla, Raúl Jiménez y Vicente Abril. A esta hora hay muchas dudas, no se sabe quién va a ser el portero titular el próximo domingo.
De Fran González hablan muy bien en Madrid.
Sí, Fermín, sí, pero Raúl Jiménez estuvo por delante de Fran González, sí, en el Europeo sub-19 y
también porque
Raúl Jiménez ha sido el portero de esta generación las últimas dos temporadas.
Lo que pasa es que Fran el año pasado con Raúl en el Castilla es el portero de Llopis, que es el entrenador de porteros del Real Madrid, el primer equipo, y es el que cree muchísimo en Fran, a pesar de que igual técnicamente en algunas cosas con los pies, bueno, es que Raúl y Vicente con los pies son muy buenos, y Fran ahí es donde
sí,
quizá tenga
especial, Raúl,
su mayor margen de mejora.
Una de sus principales
pero
actitudes.
Claro, este año lo está jugando ya todo en el Castilla, y yo creo que Fran va a ir de titular, creo, o sea, no lo sé. Pero
vamos a ver, yo ya te digo que los últimos dos años Raúl ha sido el titular de esta generación. Hay dudas, sobre todo porque, por ejemplo, Vicente, que ha crecido en categorías inferiores yendo a la selección española, llevaba un año sin estar, porque precisamente Raúl le cogió ese sitio en la generación 2005 y fue el que ha jugado, el que fue campeón de Europa sub-19.
O sea, la pelea es entre Fran González y Raúl Jiménez, a priori.
A mí ayer me metí en la ecuación a Vicente. O sea, yo creo que los tres tienen opciones de ser titulares el próximo domingo. Vamos a ver, con Raúl hemos hablado varias veces aquí en COPE, hablaremos durante el Mundial, sí, sí, seguro también, porque ya te digo, son los dos grandes nombres.
Esto es papá
propios
y mamá.
Papá,
o sea,
y mamá
decir,
total.
Aquí no.
A mí me hacen la pregunta, yo no soy capaz de responderla, yo creo que el tiempo lo marcará. Hay una persona...
Y el día que alguno rompa el huevo y quiera filtrar, pues ya nos decantaremos, sí, pero mientras no. tanto, mientras no. nadie nos pase información, papá
hay,
y mamá.
Hay una persona importante e histórica en la cantera del Valencia que tiene una frase y que es así, y cuando le preguntan quién tiene proyección de en este caso los dos porteros o cualquier otro jugador, y su respuesta es: tendrá la proyección que quiera el entrenador del primer equipo. Y es así, es decir, si el primer equipo se encapricha de uno de los dos, pues tendrá oportunidad, y si no, pues el otro tendrá que salir fuera. La academia lo que quiere es hacer una carrera paralela de ambos. No es fácil, porque
es muy difícil.
Los porteros además no pueden salir 15 minutos en un partido.
Dile a los de la academia, con mucho cariño y respeto, que eso no va a funcionar.
Bueno, pero
no va a tener dos buenos porteros.
Bueno, pero puede ser
porque
que
llegará un momento que uno quiera irse porque
sí,
no juega.
Sí, pero eso al final el césped va a ser muchas veces el que
sí, sí.
Ellos van a intentar hacer las carreras paralelas, y en el momento en el que el césped ya obligue a que los dos quieran
el césped
tener
y el entrenador del primer equipo.
Y el entrenador del primer
el entrenador
equipo.
Del primer equipo los verá a los dos parar, pero habrá uno, por lo que sea, que le gustará más. Siendo los dos muy buenos, dirá: "Sí, pero me gusta más fulanito." Y entonces el otro pues dirá: "Aguanto un año en el filial, pero al año siguiente vuelo." Y eso pasará, así que
y bueno, sobre,
tienes que elegir bien, ¿eh?
Sobre precisamente, sobre... Bueno, estamos con los dos aquí en la sintonía de la cadena COPE, como siempre, y como hemos estado desde que llegaron a la academia. 11 temporadas lleva Vicente Abril, como nos va a contar en el siguiente extracto de voz, en el que habla de Carlos Corberán, donde se vuelve a demostrar que hay cierta distancia entre Carlos Corberán y la plantilla, y sobre todo también lo que supone para Vicente el hecho de entrenar día a día con porteros, en este caso ahora como Julen, como Dimitrescu, como Cristian Rivera.
Yo creo que estoy ahora en mi mejor momento. Como he dicho, es mi primera vez en el Mundial Sub-20, que ya es una locura estar aquí, y sobre todo disfrutarlo al máximo y competir. No he tenido la oportunidad de hablar con Corberán, pero bueno, sobre todo es lo que me dicen, que tengo que hacer lo que sé, seguir así al máximo, y bueno, cada entreno es una oportunidad para mí, y sobre todo es seguir. Por suerte tengo la oportunidad de entrenar día a día con ellos, y también darle las gracias a ellos por lo bien que me están tratando, por lo fácil que me lo ponen, y sobre todo entrenar con ellos, quieras o no, te va a subir el nivel también de tu mejor versión, y bueno, la verdad que muy contento. Al final esta es mi undécima temporada. Como he dicho, Valencia es mi club. Estoy muy contento también por la confianza que me han dado. Y bueno, ojalá sea muchos años más y ojalá poder debutar en el primer equipo.
¿Qué años tienen? ¿19, 20?
Sí, a ver, déjame contar. 2005 Vicente, 2006 Raúl.
O sea, Vicente tiene 20 años, si no sí. es de finales de, sí. de año.
Y,
tiene...
y 19 Raúl.
No, 20 años y habla de maravilla. O sea, quiero decir, habla de maravilla. Seguro que en su casa ya lo sabían y que el chaval habrá ido al colegio y que habrá estudiado y aprendido, pero que además ante los medios, que habla con mucha soltura, que es una maravilla escucharle.
De Castelló de la Ribera.
Suelen estar cada vez mejor preparados.
No, vamos a hablar ahora en un rato con otro de esa generación, precisamente de 2005, pero que todavía no los ha cumplido, que es del mes de diciembre, como es Sergio de Larrea. Pero por lo que me han dicho, ahora lo comprobaremos, también con la cabeza muy bien amueblada y con muchas tablas, a pesar de que ya no se prodigan en los medios de comunicación, da gusto. ¿Algo más de la academia, Iván?
Bueno, pues que habrá que disfrutar del Mundial Sub-20, que tiene unos horarios un poco tróspidos porque son 5 horas menos en Chile, pero que los disfrutaremos.
Tróspidos, ¿eh? Como vienen las nuevas generaciones.
Tróspidos, madre mía,
y no es
¿ves?
Palabra en inglés, ¿eh?
¿Ves qué bien hablan los de 2005?
En la portada ha metido latín, ahora habla de tróspido.
¿Latín? ¿Qué he metido en portada?
Has metido ahí un totum revolutum.
Ah,
que,
vale, es verdad.
Que vamos, que viene.
Vengo hoy con...
Una cosa, Iván, ¿tú qué prefieres? ¿Que Corberán lo ponga a entrenar con el primer equipo o que hable con él?
Pero no, es que mete donde no tiene que meter.
Vale, mete Publi. No,
pero para mí, vamos a ver, yo soy el principal defensor de Carlos Corberán aquí en este medio de comunicación.
Lo que ha venido Vicente Abril es a corroborar la información que habéis contado el Comando Paterna en COPE de la personalidad de Corberán en el vestuario.
No, si yo no hablo de Vicente Abril, hablo de Iván.
Iván, pero si yo no he dicho que haya problema en que Corberán no hable con él, solo estoy describiendo, pero claro, habla Marcos Abad a diario y seguro que muy bien también, que pues es el entrenador de porteros.
Es el que tiene que hablar. Y Corberán no ha puesto ninguna traba que Vicente Abril esté entrenando ahí, que es lo que tiene que hacer, entrenar, no hablar.
Pero si tiene razón Hugo Ballester, que está ratificando nuestra información.
Claro, correcto. La próxima no lo contéis y ya está.
No hay ningún tipo de interpretación en la información.
Más que nada, no lo contéis, bueno. no lo cuentes tú, que lo has contado tú además. Yo te lo he escuchado aquí en COPE, información de primera mano de Villarejo de Paterna.
Sí, pero de ahí ha salido Corberán Vinagre, Corberán llega a ser un poco maleducado. No sé cuánto, quiero decir...
Te voy a decir como tú ayer, no sé qué radio escuchas, pero no es esta.
Correcto.
Yo defiendo a Carlos Corberán desde el día 1.
Pues mira, lo escucho en COPE, pero no diré quién. ¿Sabes? ¿O qué? ¿Tróspido?
Que Villarejo está teniendo un día complicado. Se ha levantado, nunca mejor dicho, con el pie torcido. Y,
efectivamente.
Y de ahí cuesta abajo y sin frenos. 3:06 de la tarde, con toda la información, escuchados a los protagonistas, con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín. Se lo preguntaba Salvo Folgado en 90 Minutes hace un rato, aquí en Deportes COPE, si se debía de subir el listón de la exigencia al vestuario e incluir al cuerpo técnico, pero jugadores y cuerpo técnico, visto lo que estamos viendo en esta liga. Ahora vais a decir que a todo el mundo le cuesta ganar, y si no, mirad el Atlético de Madrid ayer, sin ir más lejos, contra el Rayo Vallecano. Pero hablando del Valencia, de lo que estáis viendo, de la situación que se está dando, de lo que hemos puntualizado con diferentes jugadores, ¿se debe subir ese listón de la exigencia?
Sí. Pero sí, yo voy diciéndole ya bastante tiempo, y sobre todo porque es verdad que antes había un vestuario, por ejemplo, hace cuando llegó Baraja, ¿vale? Un vestuario muy joven, porque muchos jugadores...
Baraja entrenador,
uh-huh. Sí, hablo, muchos jugadores jóvenes, ¿no? Que hoy en día, esos jugadores jóvenes...
Ayer vi el dato, Fermín, perdona que te corte ahora que dices esto, porque no lo sabía, que el Valencia es la décima plantilla en cuanto a promedio de edad. Es decir, que la décima, hay 9 plantillas por encima de la del Valencia más jóvenes. Que precisamente poníamos el foco en la etapa de Baraja, sobre todo. También con Javi Gracia creo que la media bajó bastante, pero sobre todo en la etapa de Baraja, que dijimos que es un baby Valencia. Claro. Pues esos niños ya han crecido,
la décima. Ya han renovado. Ya tienen
Levante tiene la plantilla más joven que el Valencia. Me sorprendió el dato, pero sí.
Pues le bajará mucho la media...
Spi y compañía. Sí. Habrá metido en plantilla.
Yo luego quiero ver a los que juegan habitualmente. Porque,
no, claro, estaba yo pensaba en el 11 titular. Jóvenes son, Spi, iba a decir yo. Eta Ayón, Carlos Álvarez, Iván Romero. Son jóvenes. Y Manu Sánchez. Y los demás, muy jovencitos, no son. Ni Vencedor, ni Olasa, ni Oriol Rey. Que no son viejos, ¿eh? Pero no
equipos
son...
más jóvenes de primera división es de Transfermarkt. El Barça tiene la media de edad más baja, 25,4.
Eso es la bomba.
La Real, segunda, 25,6. Tercero, el Real Madrid, 25,8. Cuarto, el Elche, 26. 26 años de media de edad de la plantilla. Quinto, el Celta, 26,1. Sexto, el Villarreal, 26,2. Y sexto, como el Villarreal, con 26,2, el Levante. Luego viene Español, Athletic Club y el Valencia con 27,1. Es el décimo en primera división. Levante sexto, empatado con el Villarreal.
Acabar, lo que digo es que este equipo, los chavales ya tienen mucho más rodaje, también tienen contratos más importantes, que además creo que justamente se han ganado en el terreno de juego. Hay un perfil de jugador tipo Diakabí, tipo Santa María, que ya tienen un bagaje, que están en una edad que el Valencia ahora está para que le exijan, no para que le exijan Champions, no para que le exijan. Lo que le tienen que exigir es que no a días como el de Barcelona, te hablo el de Johan Cruyff este, ¿eh? Pero a días como Pamplona, que aunque pierdes 1-0, sí, pero sales mal a los partidos. Yo creo que la imagen del Valencia el otro día contra el Español, más allá...
Claro, el otro día a los 30 segundos se planta solo Quique García, estaban fuera de juego. Que es una de las cosas que dijo Corberán en sala de prensa, con la boca pequeña, porque no venía al caso, pero que luego lo pensé y tiene razón, de estas normas del fútbol actual. Que claro, como los árbitros dejan seguir la jugada puede acabar en gol. Y luego ya el VAR y el asistente levantan y dicen que... Pero a ti te queda la sensación... que te han generado una ocasión de peligro con remate final a puerta, incluso con o con gol o parada milagrosa.
En gol y en lesión de Diakabi, que se hizo daño en esa acción.
Correcto, y en gran parada de Julen, que fue la primera de las muchas que hizo durante el partido. Y no era justo tampoco, porque si tú tiras bien la línea del fuera de juego, estás defendiendo bien. Si el árbitro deja seguir luego, parece que ese trabajo esté mal hecho. Y es una tontería, pero es una reflexión que... Corberán lo deslizó en sala de prensa. Oye, muchas de esas que decís han acabado fuera de juego o eran fuera de juego. Y tiene en gran parte razón. Decías, Fermín.
No, que yo decía que los chavales ya no son tan chavales. Hay un perfil de jugador que está en un periodo de madurez. Hugo Duro, Santa María, Ugrinich, que Gallá. Tienen partidos que allá, creo que hasta Valencia. Lo hemos dicho todos, hay bastantes plantillas peores que las que tiene el Valencia. A este Valencia hay que exigirle, primero, que sea un equipo competitivo todos los fines de semana, y eso parte del día a día, pero no solo de Corberán, que yo creo que es un tipo exigente, sino del club. Tiene que haber alguien que a Corberán y a los jugadores, no solo desde palmadita, sino que también les apriete. Esto es el Valencia, y yo creo que el listón tiene que ser Europa, no Champions. Eso lo sabemos todos, pero Europa.
Pero
y
a partir de ahí, a lo que ¿de verdad caiga, crees que a Corberán le falta exigencia?
No. Pero en el vestuario, si aprietan los jefes, que no es Corberán, sino los que están por
pero
encima,
si es que...
mejor.
Fermín Alrocha Arena, que tienes trabajo por hacer allí con Sergio de la Rea. Sergio de la Rea, enseguida, lo que tarde Fermín en llegar al Rocha Arena, en directo en Deportes
Pero
Copa
si
Valencia.
Es que yo muchas veces hablo de lo de la exigencia. Yo, esto lo ha confeccionado, no sé, pongamos nombres, Corona, Gurley y Corberán, ¿vale? Los
¿Esto,
tres.
¿Esto el qué?
La plantilla.
Ah, vale.
O sea, ellos saben lo que hay. Entonces, o sea, saben hasta dónde pueden dar, saben exactamente qué pueden hacer y qué pueden ganar y qué no pueden ganar. O sea, tú le puedes exigir mucho, pero que en el mundo del fútbol saben los jugadores que tienen los mimbres. Y si le preguntas a los futbolistas, tú pregúntale a cualquier jugador del Valencia, sabe exactamente hasta dónde pueden llegar. Ellos son plenamente conscientes de que no pueden llegar a la Champions ni que pueden llegar a ser ni sextos ni séptimos, por mucho ego que puedan tener. Que los jugadores, o sea, son ricos, ganan mucho dinero. Oye, y abierto está los campos de fútbol, ¿eh? Quien quiera ponerse a jugar a fútbol y ser futbolista, ahí están los campos para que vaya cualquiera. O sea, son ricos, ganan mucho dinero, más del que cualquier que pueda estar escuchando pueda ganar, pero no son bobos, ¿eh? O sea, saben perfectamente qué pueden hacer y qué no, y saben cuando tienen un buen equipo y cuándo no, y saben cuando tienen un buen entrenador y cuándo no. Y
¿Conclusión?
Que el Valencia actual, no guste más, no guste menos, pues va a poder hacer 8, 9... Y, señores, va el 11 a 2 puntos del 8, del 9 o del 6. Entonces, no está tan lejos de la exigencia esa que no sé dónde queréis llegar a buscarla, porque es que ahora mismo está donde tenía que estar.
Muy bien, estoy de acuerdo contigo.
Claro, es que,
pero una cosa...
a veces buscamos, perdona Rafa rápidamente, a veces buscamos, cuando hablamos de el oficio, a este equipo le ha faltado pero oficio, que... hay que trabajar el oficio. Es que el Valencia, por mucho que se le exija, la edad es la misma de la plantilla.
Bueno, te lo ha dicho Fermín, yo no estoy tan de acuerdo en que la edad es la misma de la plantilla. Javi Guerra es su cuarta temporada en Primera División. Cuarta, que se dice pronto.
Que no es ningún niño.
Para mí, cuarta temporada en Primera División, además, diciendo, reconociendo que es la décima plantilla en cuanto a juventud se refiere de Primera División, que hay nueve plantillas más jóvenes que la del Valencia, pues hombre, yo creo que el justificar que son niños para obviar la falta de oficio, me parece a mí que yo creo que ya...
Precisamente
ya...
los tiempos de la precocidad, dentro de tres temporadas, que Lamin tendrá 21 años y llevará 7 en la élite.
Pues igual es peor, como Ansu Fati.
No, digo, pero seguirá no sabemos. Siendo 21 años.
Sí, ¿no? Pero no lo sabemos.
Seguirá siendo...
Sí, pero llevará 7 años recibiendo patadas en Primera División. Ya sabrá cuándo tiene que perder tiempo, ya sabrá cuándo se acaba el partido. partido, ya sabrá cuando no hay que jugar esa pelota. Quiero decir, ese oficio futbolístico, que por cierto, el oficio se trae ya de categorías inferiores, o sea, no es una cuestión de que uno llega a primera división y empieza a aprender a jugar a fútbol, a otro fútbol, eso se trae de categorías inferiores, pero luego se hace, se madura, hay un proceso de maduración en primera división. Yo insisto, que Diego López, Javi Guerra, César Tarrega porque llegó un año más tarde, pero que ya llevan unas cuantas temporadas como para saber cuándo no se juega más, y no se juega más.
Déjame decir una cosa de esto, que yo es una cuestión que pienso firmemente y es difícil que me convencáis de lo contrario. Estamos hablando mucho de la renovación de Tárrega, Diego López y Javi Guerra, como si esperásemos, en general, hablo en general, que porque les pagan más van a jugar mucho mejor. Y yo creo que en el mundo del fútbol, o sea, las renovaciones se hacen, es decir, págame ahora más porque mira qué dos temporadas llevo y mira qué año llevo.
Yo te hago un matiz. Yo no creo, evidentemente, que por cobrar más vayan a jugar mejor, pero sí que vayan a estar más centrados. Pero, ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos años llevamos de estas cuatro temporadas de Javi Guerra en primera división, tres completas y esta cuarto que ha arrancado, hablando de que Javi Guerra no está con la cabeza en el Valencia, Javi Guerra tiene ofertas mareantes, Javi Guerra, el Valencia no le pone sobre la mesa lo que merece cobrar Javi Guerra por la calidad, el talento y la proyección que tiene? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Casi tres años?
Eso sí.
Javi Guerra, le han puesto ya un contrato, si no el que quería, porque todo el mundo, empezando por mí, queremos siempre más, pero un contrato acorde con las condiciones deportivas de Javi Guerra en el presente, y por lo tanto, en el Valencia, bueno, pues que hubiera traído una oferta importante y se habría ido.
Pero
a ver si ahora es más importante renovar aquí o seguir pensando que le daban más pasta fuera. Yo lo que digo es que siempre hay una excusa.
No,
ya no hay excusa.
No, es que yo no, ninguna excusa, pero
es que César Tárrega tiene, y a Fermín le escucha decir, César Tárrega tiene uno de los contratos más bajos del que es una realidad, ahora ya no lo tiene. Pero, Diego López, es que lo firmaron aquí por cuatro cacaos y dos paquetes de papas.
Sí.
Ya, no, pues ya no lo tiene.
Pero Hugo, es que acabas de decir tú la frase, es que Javi Guerra ha pedido una renovación que se ha ganado en el campo, efectivamente.
Sí, sí.
Pero se ha ganado en el campo ese rendimiento. O sea, este año, ganando eso, no va a jugar mejor. ¿Puede jugar mejor?
Ese rendimiento y además con una, no digo promesa de yo te prometo que si me pagas tanto voy a marcar tantos goles. No pero sí que con una proyección promovida por el propio Javi Guerra, porque confía mucho en él y su gente, de decirle al club, si con esta edad y con esta temporada y con estos compañeros ha hecho esto, imagínatelo con dos años más en primera división, va a valer 200. Entonces, esa proyección también va en el pack de la renovación, no de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y ahora es cuando hay que decir, hacia dónde vamos, toca paso al frente. Que parece que esté diciendo que Javi Guerra está haciendo un mal comienzo de temporada. No, lo que quiero decir es que Javi Guerra, César Tárrega, Diego López, Julen, Aguirrezabala también tiene que dar un paso al frente porque viene con ínfulas de volver a San Mamés a ser portero titular. Y así con todos, hay que hacerlo. A mí es lo que creo que hay que exigirle, si no él. Son muy jóvenes, no tienen oficio, bueno, el límite está puesto aquí, este es su techo. A mí esa es la sensación que me da. Remata que te he cortado, Pedro.
No, que decía que yo, si la rompen a uno de esos, en 10 meses otra vez pidiendo mejorar el contrato. Si es que es de cajón.
Y un buen consejo, como siempre, en Deportes Cope. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. 3 y 17, un anuncio y regresamos al Roche Arena para hablar con Sergio de la Rea aquí en COPE.
¿Alguien da más que Opel en auto? Llévate tu nuevo Opel con un precio irrepetible. Entrega inmediata y hasta 8 años de garantía. Ven a Paterna o entra en edauto.com. Opel en auto, el mejor precio con la mayor garantía.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Lo prometido es deuda. Regresamos al pabellón Roche Arena. Allí está Fermín Rodríguez con una de las grandes promesas y realidades del baloncesto español y europeo. Fermín.
Sí, hoy vamos a charlar con alguien que ya solo andando hacia nuestra posición tiene clase. Elegante en la pista, inteligente, con un talento que lleva trayendo a Valencia a los scouts de la NBA desde que jugaba en el vinculado, en el filial, que entró de puntillas en el primer equipo el pasado verano, deslumbró y decidió fortalecer su vínculo con Valencia Basket hace unos meses para seguir formándose con Pedro Martínez. Y ya este verano, en el Eurobasket, ha dejado claro que convive muy, muy bien con las expectativas, que son muy altas, siendo base titular de la selección española con solo 20 años, Hugo.
Es un placer hablar con este jugón. Sergio de la Rea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones os ha dejado la pretemporada que ya ha terminado?
Pues muy bien, la verdad que muy buenas. Estamos contentos y la verdad que con ganas de jugar.
¿Cómo afrontáis ese primer título de la temporada, la vuelta de la esquina, la Supercopa de España en Málaga, precisamente frente al anfitrión, frente a Unicaja?
Con mucha ilusión, con muchas ganas, creo que con ganas sobre todo de poner las cosas que hemos ido entrenando este mes en la pista y ponerlas de cara al público y de cara pues, a una semifinal como es esta.
¿En qué ha incidido más Pedro Martínez en estas semanas de preparación?
Bueno, en trabajar nuestra identidad, sobre todo nuestra identidad, en poner las bases de quiénes somos y trabajar en base a ello.
¿Qué sensaciones tienes de cara a jugar en el Roche Arena? Porque creo que ya habéis entrenado allí, ¿verdad?
Sí, entrenamos una vez y la verdad que es impresionante, la verdad que impacta bastante. Y con ganas a ver de ese, bueno, pues contra la Virtus, que ya nos han dicho que va a estar muy bien, tenemos ganas, sí.
Virtus y luego el estreno liguero contra el Barça, el calendario es de AUPA, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Jugar con los mejores.
Eso es, al final es la dureza de la Euroliga y la dureza de la ACB.
Oye, Sergio, ¿qué expectativas os marcáis? ¿Qué objetivos tenéis en el vestuario, en el club? La temporada pasada, 2025, cae el equipo en Copa del Rey en cuartos frente a Gran Canaria. En Liga se llega hasta la final, se pierde contra el Real Madrid. Y el Eurocup, un poco el sabor agridulce, ¿no?, que dejó esa eliminatoria en semifinales frente a Hapoel Tel Aviv. De cara a esta temporada, ¿hacia qué os encamináis? ¿Qué objetivos marcáis?
Bueno, a priori es jugarlo lo mejor posible, jugar a nuestro ritmo, a nuestra identidad, intentar, como ya he dicho, ser nosotros, dar el mejor espectáculo posible para los espectadores y, por supuesto, intentar ganar todos los partidos que se puedan.
Oye, te gusta mucho hablarme en colectivo, del grupo, del equipo, pero háblame un poquito de ti, de Sergio de la Rea, de Larry, de ese chico que todavía no tiene 20 años y que ya se está codeando entre los mejores. Imagino que esto para ti es un sueño desde pequeño, ¿no? Desde que allí en tu Valladolid natal empezabas a tirar canasta.
Totalmente, bueno, te diría un sueño casi inalcanzable en esa época, que pensaba que seguramente no fuera a ser posible, pero la verdad que poco a poco, con la idea que me propuso Valencia Basket en su día, pues se ha cumplido.
¿Con cuántos años te vienes a la Alguería?
Con 15. 15 años vine aquí y pues eso, empezando en junior.
¿Cómo fue ese salto? ¿Te viniste solo? ¿Te viniste con la familia?
No, solo. Así que es verdad que bueno, ya con 15 años no es lo habitual, incluso es tardío para lo que suele ser ahora a día de hoy. Pero bueno, para mí, bueno, incluso para mis padres parece un poco pronto todavía.
No, eso te iba a preguntar, parece, como lo contabas, que cerraste la puerta y dijiste, si todavía me tenía que haber ido antes, ¿no? Se costaría en casa, ¿no?
Sí, costó y sí que es verdad que bueno, hubo posibilidad de haber venido más pronto, pero creo que los timings fueron buenos, creo que queríamos, bueno, teníamos nuestras razones para seguir aguantando allí en Valladolid con mis amigos y yo era algo que valoraba mucho y bueno, pues fue poco a poco el proyecto que ofrece Valencia empieza ese año y los timings han sido perfectos, diría yo.
¿Cómo ha sido ese Sergio de la Rea por las calles de Valencia con 15 años, yendo a la Alquería a entrenar, estudiando por otra parte, aquí solo en la ciudad? ¿Los primeros meses te costó?
Bueno, a nivel de adaptación creo que me adapté bien, sobre todo por el entorno que me rodeaba. Desde Valencia pusieron todos los medios posibles como para llegar a esa adaptación lo antes posible. Bueno, con mi compañero de piso, con mis compañeros de piso, que bueno, a día de hoy son de mis mejores amigos, la verdad que lo llevé muy, muy, muy bien y la verdad que también muy agradecido por ello.
¿Mucha videollamada con casa? ¿O ya estabas en una edad que había que volar?
No, soy la verdad que bastante familiar para eso y,
qué bueno.
Y para ello sí que estaba en contacto siempre.
Oye, Sergio, lo dicho, no has cumplido todavía 20 años, formas parte de Valencia Basket, un equipo de Euroliga, una de los mejores proyectos que hay de baloncesto ahora mismo, desde la cantera hasta el primer equipo en el baloncesto nacional y europeo. ¿Lideraste con tu juego, a pesar de la presión, el último Eurobasket con la selección española con 19 años? Fermín Rodríguez viene informando desde hace ya tiempo, yo diría que años, que la NBA te tiene echado el ojo y que vienen scouts cada fin de semana a los pabellones nacionales para seguir a Sergio de la Rea. Se habla de mucha pasta. ¿Cómo llevas la presión? ¿Pesa todo esto en la mochila de Sergio de la Rea?
Bueno, al final yo a todo esto lo llamo ruido, y al final muchas veces el ruido no es bueno, más allá de lo que se hable. Yo intento como un poco aislarme del ruido y no es fácil. Sí que será que lo que lo dicho, ¿no? Familia, amigos intentan pues mantenerme en esa burbuja un poco aislada del ruido, porque al final ese ruido solo hace que ensuciar, ¿no? Entonces pues intento estar lo más ajeno posible a lo que se diga, a lo que no se diga, y sobre todo seguir tratando y enfocándome en mí y en mi juego y en ayudar al Valencia Basket.
Yo creo que esto que se ha dicho de ti recientemente, que seguro que lo has escuchado, sí que te importa en positivo. ¿Por quién lo dice? Ni más ni menos que Pedro Martínez y Ricky Rubio.
Cuantos más altas sean las expectativas, más difícil es tener un buen rendimiento. No ha pasado seguramente este verano con Larry, ¿no? De que todo el mundo, qué maravilla, Larry, qué bien, ¿no? Qué bueno que es y tal, ¿no? Y entonces yo que lo veo cada día digo, Larry va a ser bueno, pero hoy en día no lo es todavía. O sea, las expectativas no le ayudan. Esperar que Larry sea ya un jugador decisivo, no, tiene que culminar el proceso.
El otro día veía una entrevista de Pedro Martínez, ¿no? Que hablaba de Sergio de la Rea, y hablaba mucho de que le ponemos unas expectativas muy altas y tenemos que valorar el jugador que es hoy, no el que puede llegar a ser. Pero sí que es verdad que ilusiones, puede llegar a ser un referente como base español.
Era Pedro Martínez con los compañeros de Raco Taroncha y Ricky Rubio en la presentación de la Liga Endesa 25-26. ¿Qué te parece, Sergio?
Bueno, como que por supuesto lo que dicen es correcto y un poco hilado al ruido que hablaba un poco antes, tienen toda la razón del mundo, y al final, en este caso Pedro, es de las personas que me llevan día a día, que me conocen y que realmente saben lo que es bueno, y bueno, si por algo lo dice, entiendo que él estará de acuerdo. Y bueno, lo de Ricky es una motivación extra. Siempre lo he dicho muchas veces, Ricky es de mis referentes, y que diga eso una persona que siempre has admirado desde pequeño, pues la verdad que ilusiona, pero es una motivación, pero tampoco hay que llevarlo como, bueno, intentar tener los pies en la tierra lo máximo posible, porque esto sigue.
Tienes buen gusto, como lo tiene Fermín Rodríguez, que nos habla maravillas de ti, que seguro que tiene mucho que preguntarte.
Bueno, ya te decía Hugo en la presentación que tiene clase hasta andando, ya le estás escuchando, tiene la cabeza muy bien amueblada, por eso yo creo que en parte es base, aunque también hay bases alocados. Pero Sergio, el año pasado entraste de puntillas en el primer equipo, porque yo no sé si tú esperabas tener el impacto que acabaste teniendo, la importancia, los minutos, la rotación. Este año es diferente, ¿no?
Bueno, es un poco también, no diferente, sino en la misma línea de, sobre todo de trabajo. Creo que lo que me llevó el año pasado a llegar, bueno, a formar parte del equipo fue el trabajo, el día a día, el sobre todo aprender y escuchar, y este año es en la misma línea, aprender, escuchar. Tenemos nuevos jugadores de los que aprender, jugadores que ya estaban aquí, de seguir aprendiendo, y ese es el foco y el objetivo de este año.
Pero vienes del Eurobasket con un bagaje muy grande, porque ya no solo soportar la presión de ser el base titular de la selección española en una gran competición, sino que, claro, todo eso a ti te hace mejor, y me imagino que ahora, por ejemplo, viene la Supercopa. Y no sé en tu cabeza, pero no sé con qué sueñas, por ejemplo, este fin de semana.
Bueno, sí que es verdad que lo de la selección fue a nivel de aprendizaje, un aprendizaje brutal y sobre todo muy rápido en muy poco tiempo. Y eso, yo no me lo esperaba. Cuando me llaman con la selección, pues bueno, yo pienso pues lo que más o menos todo el mundo pensaba. Y pues situaciones, suerte, no suerte, pues desgracias, que también hubo desgracias, pues bueno. Me llevó a ese momento de tener que aprender demasiado rápido. ¿Eso es bueno? Bueno, pues me da experiencia, pero es más, nada más que eso, es sobre todo el aprendizaje y el seguir. Y bueno, de cara a la Supercopa...
Lo digo porque no está Jan, que volvemos con los contratiempos que vuelven a acelerar el proceso y vuelven a ponerte en una posición de más responsabilidad.
Bueno, sí, y seguimos teniendo jugadores que también pueden aportar como lo hacía Jan, y bueno, tenemos que unirnos todos para hacer el trabajo que hacía Jan y que hace Branco y que hace Xavi y que hace, pues unirnos todos para poder llegar a suplir esas bajas.
Se nos acaba el tiempo, Larry. ¿Con qué sueñas? Porque tú tienes contrato con Valencia Basket, tu cláusula de salida a la NBA es la que es, y yo no sé si sueñas a largo plazo o sueñas solo con el sábado.
Bueno, a día de hoy sueño con ser el mejor jugador posible, y a corto plazo tenemos una gran final en el sábado y lucharla y sacar lo mejor de mí, pero sobre todo lo mejor del equipo.
Muy bien, pues Hugo, yo creo que con las respuestas de cabeza muy muy bien amueblada de Sergio de la Rea, tremendo, nos vamos todos los seguidores de baloncesto bastante más tranquilos, porque yo en esto no estoy de acuerdo con Pedro Martínez. Yo creo que Larry ya es un muy buen jugador, lo ha demostrado, y eso sí, va a ser buenísimo.
Que le dé un abrazo muy grande y la enhorabuena a su familia. Vaya educación, Sergio de la Rea, con los pies en el suelo para ser una de las estrellas emergentes del baloncesto español y europeo. Sergio de la Rea, ha sido un placer tenerte en directo en Deportes Copia Valencia. Un abrazo muy grande y la mejor de las suertes esta temporada.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Fermín. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Qué manera de terminar este Deportes Copia Valencia con Sergio de la Rea. Una entrevista que merece la pena escuchar. Sean felices. Buenas tardes. Adiós.